bienvenidos. Soy María Camila Sánchez y nuevamente hoy los estamos acompañando en esta estrategia del Ministerio de Educación Nacional, del Ministerio de las TIC, de RTBC, Sistema de Medios Públicos, al ser una estrategia con la que buscamos llegar a ustedes para aprender. Y nuestro programa de hoy está dirigido a todos los que están en la secundaria, o mejor, para todos los que están en el bachillerato. No sé ustedes, pero para mí fue una época inolvidable. Así que desde ya los invito a que, como ustedes bien saben, Profe en tu Casa es un programa hecho para ustedes y por ustedes, y queremos escucharlos, queremos saber cómo están pasando estos días en casa y que me cuenten cómo van estos días de bachillerato, qué tal ha sido para ustedes, o si ustedes todavía no están en bachillerato, cómo se lo imaginan cuando lleguen. Pues bienvenidos todos a Profe en tu Casa. Hoy les cuento que estoy yo solita, Samuel muy juicioso está en su casa también viéndonos, un saludo especial para ti, Sammy. Y la razón por la cual estoy yo solita es porque nos hemos acogido todos a esta medida del gobierno nacional de estar los más poquitos que podamos en este set, y hoy justamente somos muy poquitos los que estamos acompañándoles, pero siempre cumpliéndoles con nuestra tarea, que es llegar a su casa todos los días a las 10 de la mañana. Así que nos estamos viendo todos cumplidamente, y por supuesto extenderles la invitación que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 2200727 o a la línea gratuita nacional 018000 11 89 59. Tenemos habilitada una línea a través de WhatsApp que es el 311 859 2290. Síganos con el numeral Aprender en Casa a través de arroba institucional TV, a través de arroba Senal Colombia, arroba Radnalco. Bienvenidos, esto es Profe en tu Casa. Por supuesto, y antes de continuar, a mí no se me ha olvidado que la semana pasada dejamos una tarea, la misión. Y si ustedes han sido muy juiciosos en mandárselos, no se preocupen, aquí vamos a estar revisando juiciosamente todas las tareas que ustedes nos han enviado a lo largo de esta semana. Vamos a hacer un gran recopilado para poder mostrar todas sus tareas. Y a propósito, por estos días, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hemos tenido un montón de información a través de redes sociales que nos cuentan nuestros amigos, y no sabemos qué hacer con tanta información, incluso información que nos dan nuestros padres en casa. ¿Qué hacemos con tantos sentimientos que tenemos como en el corazoncito y no sabemos qué hacer? Pues hoy precisamente vamos a hablar del arte como ese mecanismo que nos lleva a expresar todos nuestros sentimientos, y además cómo el arte se convierte en esa gran representación de esos momentos súper claves en la historia. Por eso, pues, hemos invitado a una profe que ya es amiga de la casa, es una de sus favoritas, es la profe Liliana Ramos. Profe, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, María Camila. ¿Tú cómo estás?
Muy bien.
La casita, como todos.
Como todos. Y por eso la profe, que también ha sido muy juiciosa, hoy nos acompaña desde su casa. Y profe, ¿el arte realmente qué significa para la humanidad? ¿Realmente representa esa forma de expresar nuestros sentimientos cuando atravesamos por momentos difíciles?
Sí, claro que sí. El arte realmente es el medio idóneo para que las personas, todos aquellos que quieran expresar, decir, contar tanto historias, sus sentimientos, lo puedan expresar.
Profe, ¿qué tan importante ha sido el arte a lo largo de la historia de la humanidad para mostrar la historia?
Pues, María Camila, realmente el arte siempre ha acompañado toda la historia de la humanidad. Realmente, pues es casi como un acompañamiento permanente. Así que, pues, si ustedes quieren, el día de hoy vamos a invitar a todos los televidentes, a todos los chicos que están en la casa, a revisar a través de la historia del arte algunas imágenes que nos van a hablar de cómo ha sido ese tratamiento del cuerpo a través del arte.
Pero claro, profe, que nos encantaría revisar esto porque me surgen muchas preguntas, y es que a lo largo de la historia, por ejemplo, vemos papiros, vemos piedras, vemos cuadros que tienen técnicas tal vez muy diferentes, pero todas hablan de un momento preciso de la humanidad. Especialmente quisiera preguntarle por esas diferentes manifestaciones artísticas a lo largo de la historia de la humanidad.
Bueno, realmente las expresiones artísticas, como tú lo has mencionado, siempre han estado vigentes, han estado de la mano, incluso desde muy temprano. Muchas veces se ha dicho, y muchos autores
María Camila,
que las personas están mucho más conectadas desde la imagen, y los primeros pensamientos se dan en imágenes. Así que el ejercicio de las artes ha acompañado a la humanidad en sucesos tanto vitales, eufóricos, tristes, agobiantes, como testimonio y como proyección, Camila.
Profe, pero no solamente hablamos de los cuadros, también hablamos de otras manifestaciones artísticas. ¿Cuáles podrían ser esas más representativas? Además, por supuesto, de las artes plásticas, como lo mencionábamos, los cuadros o las esculturas.
Bueno, realmente, Camila, podríamos hablar de que todas las artes están inmersas. Realmente en este momento no podemos hablar que hay artes privilegiadas, la danza, el teatro, las artes plásticas, la música y por supuesto la literatura. Son manifestaciones de las expresiones de las emociones y del sentimiento de las personas. Si quieres, miramos las imágenes. Tenemos en este momento una primera imagen que es la de Peter Bruegel, el viejo. Esa obra se llama El
Triunfo.
En este momento vemos una playa en donde la muerte hace presencia, en donde estos habitantes tienen una lucha permanente con ella. Era una época en donde la muerte era el tema de la época, los niños morían al nacer, había pestes, guerras. Y es una escena en donde las calaveras que cargan el tiempo en la mano nos está diciendo: se acabó el tiempo y todos vamos a morir. Si quieres, continuamos con la siguiente imagen.
Por supuesto.
En la siguiente tenemos a Cristóbal Rojas. Su obra La Miseria, de 1886, nos habla de un realismo, este es de Nicolás Pusón, es La Plaga. Cierto, es la peste bubónica de una Italia de 1629 y 1631. Ahí estamos hablando de un tema de lealtad. Mira que en el primer plano hay un padre que va a recoger al bebé, ya que su madre ha muerto. Y pues nos narra la historia de una ciudad clásica, como es la Italia de esa época. La siguiente imagen, ahora sí estamos con Cristóbal Rojas, y pues tú me hablabas de emociones, mírale la cara a este personaje.
A ver, para las personas que nos están escuchando a través de Radio Nacional, les contamos que es una imagen como muy oscura, ¿cierto, profe? Y la cara del señor, del protagonista, por llamarlo así, es una cara muy triste, y los colores son oscuros, como tirando al gris, al negro. Y hay alguien en una cama, hay alguien en una cama como un enfermo,
¿sí?
Profe.
Sí, mira que exactamente el artista quiso manifestarse desde el gran dramatismo. Este es un hombre que espera, seguramente sentado al lado de una cama, de una mujer que aparentemente pues puede ser su esposa. Ella está muy enferma y pues él está esperando seguramente que se recupere. Pero si vemos un poco más con detalle, vemos que el vestuario de los dos, así como las sábanas, el interior de la habitación, están roídas y desvencijadas. Y pues sus rostros reflejan la tristeza y la miseria de este estado en el cual se encuentran.
Si es quieres, una imagen
la siguiente
triste.
Para que... Sí, es muy triste, pero pues igual es un papel también protagónico del artista, ¿no? Y pues precisamente te quiero contar lo que ocurre con Francisco de Goya en la siguiente imagen, que se denomina El Corral de los Apestados. Esta es una obra que Francisco de Goya, después de estar internado, de estar enfermo, empezó a plasmar en sus lienzos. Aquí vemos la fragilidad de los cuerpos enfermos y vemos que casi todos se están arrastrando. Vemos algunos enfermos tratan de socorrer a los más graves. Su solidaridad los lleva a darles medicinas a los moribundos pestilentes. Y el tratamiento que hace Goya es que sus pinceladas son más finas y rápidas, creando un aspecto casi que fantasmagórico que anuncia evidentemente que la muerte va a llegar.
Y para nuestros, parece, Camila? Realmente esta imagen es muy fuerte, y lo que estamos viendo es que al fondo hay una ventana, como un pequeño destello de luz, y también como si fuera un espacio, me da la sensación que fuera un espacio como grande, hay muchas personas en el suelo, y como ya la profe lo describía, algunos tratan de ayudar a los que están más necesitados. Profe, en toda esta recopilación de imágenes, ¿cuál es el mensaje central? ¿Cómo las enfermedades a lo largo de la historia también han marcado un hito importante para la humanidad?
Sí, claro, ya tenemos, pues por algunas narraciones que han hecho en Señal Colombia, en nuestro programa, cómo pues desde las enfermedades también se han logrado muchas situaciones afortunadas para la humanidad, como el poder encontrar vacunas, el poder encontrar algo que nos dé esperanza y tratamiento a la enfermedad. Igual la solidaridad, pues si tú ves este cuadro, también nos está reflejando eso. Todos debemos entrar en una solidaridad, incluso los enfermos de muerte son solidarios con ellos mismos.
Profe, me llama la atención los colores. En los cuadros anteriores veíamos muchos grises, muchos negros, pero también en los que usted nos mostraba, profe, de esos combates y cuando había mucha gente, había un poco más de color, pero todos siguen siendo un poco oscuros. ¿Esto tiene alguna razón de ser?
Sí, mira que el tratamiento, obviamente, de la luz en la pintura tiene unos mensajes. Tú sabes que la pintura es simbólica, eso implica que de acuerdo al estado de ánimo, a las situaciones, pues los colores se trabajan simbólicamente, dando a entender y creando sensaciones en donde pues obviamente no vamos a tener colores vivos y brillantes, porque pues estamos en situaciones agobiantes, de tristeza, en unas situaciones en las cuales pues la humanidad y la escena que está retratando el artista pues quiere crear esa sensación de penumbra, tristeza, de intranquilidad.
Profe, esto lo hablamos en cuanto a los cuadros y a las imágenes, pero por ejemplo, las canciones, las obras de teatro, ¿eran así de lúgubres también cuando intentaban reflejar estos momentos tan difíciles de la humanidad?
Pues mira que realmente el acompañamiento ha sido paralelo. La historia del arte nos narra situaciones con el teatro en particular, en donde el teatro sirvió para hacer difusión de muchas de las situaciones que pasaban en cada una de las épocas. La música ha sido un acompañante melancólico, pero también efusivo, nos ha mostrado desde esas armonías, desde esos tonos, desde esas melodías, historias y narraciones que cada uno siente cuando escucha la música, o cuando ve una obra de teatro, o cuando lee un poema, un cuento. Entonces, lo que tú me preguntabas al comienzo, frente a el ejercicio del arte, cómo ha estado, pues ahí lo tienes, realmente siempre nos está acompañando. Pienso particularmente que nosotros sin el arte no podríamos lograr esa gran humanidad y expresarnos como los seres humanos que somos.
Profe, muchos de los chicos que en este momento están en casa, ellos dirán, si yo quiero plasmar lo que estoy sintiendo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué recomendación podríamos darle a todos los que nos están escuchando y viendo en Profe en tu Casa? ¿Cómo expresar sus sentimientos en este momento que están en casa con sus familias a través del arte?
Pues yo te diría que lo primero es perder el miedo, tener mucha iniciativa. Realmente muchos que se acercan al arte piensan que el problema está en no hacerlo, en que vamos a tener problemas en la elaboración, pero eso no es así, hay que atreverse, hay que mirar efectivamente que podemos hacer dibujos sencillos, no necesitamos que sean tan elaborados, lo importante es que podamos expresar lo que queremos, trabajar con colores, utilizar... Mira, ninguna obra es para siempre. Muchos de estos artistas han demorado muchísimos años trabajando un solo cuadro. Así que efectivamente podemos utilizar lápiz y papel, crayolas, muchos elementos, y estar dibujándolos, y hasta cuando nosotros tengamos esa idea que es la que queremos lograr, seguramente no interesa tampoco que sea la gran obra realista, pero que sí esté satisfecho en mostrar lo que yo quiero en este momento reflejar de mi situación, de mis emociones, de lo que yo pienso y lo que yo creo.
Profe, ¿y podríamos integrar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros abuelitos en esta tarea de hacer arte conjunto?
Claro, por supuesto. Mira que es muy interesante, por ejemplo, cuando podemos llenar las paredes de papel, por ejemplo. Es un ejercicio muy interesante en donde podamos pegar pliegos de papel o papel reciclado, como habíamos hablado la vez pasada, y empezar a dibujar, invitar. Mira, es muy interesante cuando se hacen obras a varias manos, con pintura, con colores, incluso si no es en la pared, pegando los pliegos, tal vez en el piso, encima de una mesa, y todos hacen un poquito, y cada uno llena, tal vez si tenemos vinilos a la mano, o si tenemos crayolas, los materiales que utilizamos, y cada uno se encarga de hacer una esquinita, o incluso cruzarse. Es muy emocionante porque cuando se va terminando la obra, uno va viendo unos resultados maravillosos que nunca esperaba.
Profe, me hice acordar de la obra de teatro que tuvimos la semana pasada y que nos enseñaste precisamente cómo hacer un teatro en casa. Esto también podría ser una alternativa de utilizar el arte para expresar lo que en este momento estamos sintiendo, ¿por qué no?
Pero por supuesto, realmente son varias. Yo creo que es importante que entendamos que no necesitamos los mejores elementos del mundo. Como veíamos en el programa pasado, una caja de cartón nos podría servir para hacer el ejercicio teatrino, pero también una media vieja, podemos hacer títere, podemos utilizar retazos, podemos utilizar el papel que tenemos a la mano, los platos del reciclado, le podemos hacer caritas, usar palitos. Realmente lo que tiene el arte es que tiene una facilidad de expresión. Si uno busca entre muchos de sus materiales que no necesitan, vuelvo a decir, que sean tan elaborados, sencillamente los podamos tener a la mano, que nos ayuden nuestros papitos, que nos ayuden los primos que están en la casa, los hermanos entre sí, y se puedan proponer, como habíamos hablado en la clase anterior, de producción, y cada quien va elaborando un personaje y hacen una puesta en escena.
Me encanta esa idea, profe. Y como ustedes lo saben, allí en casa nos pueden contactar, pueden llamarnos y a través de WhatsApp nos quieren hacer una pregunta. Se comunican con nosotros al 311-859-2290. Tenemos una participación a esta hora. ¿De quién se trata?
Es que estaba preguntando que...
A ver, ya lo vamos a tener en línea, vamos a escuchar.
Porque ahí estaba preguntando que por qué hay pinturas que son solo rayas así combinadas de colores y eso. No entiendo eso.
Pues es una excelente pregunta. ¿Por qué, profe Liliana, hay algunos cuadros que son solo puntos, rayas y que pueden ser algo abstractos, le diríamos así? ¿Por qué estas manifestaciones tan extrañas?
Pues mira que es una excelente pregunta, porque las personas en la imagen también nos expresamos de múltiples maneras. Sí, en los cuadros que hemos visto, tú te das cuenta que no todos trabajan de la misma manera. Y hay algunos personajes, artistas que trabajan versiones personales y que corresponden a ciertas tendencias del arte. El puntillismo, ¿cierto? Lo que tú decías, el arte abstracto, las manchas, algo que con mis estudiantes hemos trabajado de tiempo atrás es el dripping. ¿Y ese dripping qué es? Pues es manchar el papel con el pincel y dejar que gotee, por ejemplo. Entonces las expresiones artísticas no necesitan ser figurativas, y cuando hablo de figurativas quiere decir que no necesitamos hacer personajes que se parezcan a la realidad. También podemos llenarlo de colores, de líneas, de puntos, de rayas. Y eso va a involucrar también nuestra expresión y nuestros sentimientos.
Pues, profe Liliana, hemos aprendido un montón. Muchas gracias por acompañarnos en Profe en tu Casa. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y a todos les pedimos que se queden sintonizados con nosotros. Esto es Profe en tu Casa. Ya regresamos.
En Radio Nacional de Colombia, Profe en tu Casa. Escuchas Radio Nacional de Colombia. En Facebook somos Radio Nacional de Colombia.
No tengo un director de cine colombiano que me apasione. Me gustan muchísimo las visiones que tienen y sus películas.
En pantalla, ¿cómo nos reflejamos en el cine, la televisión y las nuevas tecnologías?
Yo soy Ana Piñeres, productora de cine y televisión, presidente de Asocinde y Ejeda y vicepresidenta y socia fundadora de CMO Producción.
¿Para eso qué es la plata? ¿Para gastársela?
Me gusta mucho lo que ha hecho Felipe Aljure por contarnos de Colombia. Me gusta mucho lo que ha hecho Ciro Guerra. Particularmente me encanta lo que hizo Clichy López con Siempre Viva. Inclusive lo que ha hecho Jorge Alí Triana y Rodrigo Triana al contarnos las paradojas de, por ejemplo, de los soldados de la Huaca o de Bolívar Soy Yo.
Un hallazgo de material del enemigo y lo correcto reportado.
Yo creo que somos un conjunto de todo. Siento que somos unas cinematografías muy diversas, que estamos creciendo en la mirada, en la forma de hacer las cosas, pero que siempre lo hacemos desde la conciencia de contar algo y de mover unas fibras importantes en nuestra cultura.
Radio Nacional de Colombia, 80 años. Martes, el Músicas del Mundo. Desde Ghana, África Occidental, el mago de la guitarra Kwaku nos impregna de Afrobeat y High Life. Desde Colombia, la magia del jazz se unen con la marimba de Chonta en Soplo de Río. Antonio Arnedo y Hugo Candelario González con el Colectivo Colombia. Músicas del Mundo, un viaje sonoro alrededor de nuestro planeta. Martes, a partir de las 9 de la noche. Radio Nacional de Colombia. En Radio Nacional de Colombia, Profe en tu Casa.
Continuamos en Profe en tu Casa y como siempre reiterarles la invitación que se pueden comunicar con nosotros al 2200-727 si estás aquí en Bogotá o en cualquier rincón de nuestro país al 018000-11-8959. Pero también nos pueden enviar sus tareas, sus videos, sus mensajes de voz a través de la línea de WhatsApp 311-859-2290. Y como siempre lo hacemos aquí en Profe en tu Casa, les tenemos una tarea y es la trivia. ¿Quieren jugar? Vamos a empezar a jugar con esta que es la trivia número uno y les preguntamos hoy, ¿cuál no es una función del arte en tiempos de crisis? A. Inspirar solidaridad y humanidad. B. Criticar y denunciar causas y consecuencias. C. Entretener para que se olvide el problema o de hacer memoria de lo acontecido. ¿Ustedes cuál creen que es la respuesta a esta primera trivia? Pues ya lo saben, se pueden comunicar con nosotros también a través de Twitter en @institucionaltv, en @radnalco, @senalcolombia con el numeral Aprender en Casa. Y aquí en este programa nos hemos puesto la tarea con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de las TIC, por supuesto, RTBC, de aprender todos juntos mientras estamos en casa. Y por eso tenemos un dato curioso. ¿Les gusta esta sección? A mí me encanta. Los datos. Vamos a tener hoy uno especial porque como les anunciamos al inicio de este programa, hablamos del arte y además hablaremos del cuerpo humano. ¿Sabías que la única parte del cuerpo que no tiene irrigación sanguínea es la córnea, que recibe oxígeno directamente del aire? Pues miren, es un dato bastante curioso, la córnea está en nuestros ojos. Como hoy les estamos hablando a los niños más grandes del colegio, a los niños de bachillerato, ustedes deben saber muy bien cuál es la córnea, pero ¿sabían que esta no requiere de irrigación? Pues yo la verdad no, así que aquí estamos aprendiendo todos juntos. Pues precisamente hoy vamos a hablar del cuerpo humano y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el arte con el cuerpo humano, con las ciencias naturales? Pues tiene todo que ver, porque nuestro cuerpo es una obra de arte por sí mismo. Entonces, pues qué mejor si lo hablamos con un profe que es experto en ciencias naturales. Profe James Robledo, bienvenido a Profe en tu Casa.
Muy buenos días, María Camila, ¿cómo estás? Es un placer acompañarnos el día de hoy en Profe tu Casa.
Bueno, profe, estábamos hablando de este dato curioso que la córnea no necesita irrigación sanguínea. Expliquemos un poquito de esto.
Bueno, en realidad la córnea obtiene la gran cantidad de oxígeno del aire y otra parte de capilares. No es que no esté irrigado totalmente, si tiene ciertos vasos sanguíneos. Entonces, eso nos lleva a entender que nuestro cuerpo, no solo la córnea, sino otras partes de nuestro cuerpo, también está unido con todo el sistema circulatorio.
Profe, entonces, hablemos ahora sí del cuerpo humano. ¿Por qué se entiende que el cuerpo en su totalidad es un gran sistema?
Bueno, el cuerpo es un sistema. Como podemos observar en esta imagen, tenemos células, tejidos, órganos, y estos sistemas a su vez se conectan. Pensemos un poco como si fuera un equipo de fútbol. Cada uno tiene una función, ¿cierto? Entonces,
sí.
Pensemos que ese equipo de fútbol se llama el cuerpo humano. Entonces, dentro de ese equipo vamos a tener un sistema digestivo, vamos a tener un sistema nervioso, vamos a tener un sistema inmune, vamos a tener un sistema óseo, un sistema muscular, y todos ellos actúan en conjunto. Entonces, un sistema siempre está en conjunto y coordinado. Si llega a fallar algún sistema, el otro le dice, ¡ey, está fallando! Y entonces se va a ver afectado. Entonces, en esta cuestión, digamos, hoy vamos a profundizar más adelante un poco más sobre el sistema inmune, que estamos un poco asustados y estamos en caos porque nos está atacando este pequeño, que es un coronavirus, ¿cierto?
Perfecto, profe. Y entonces, usted nos estaba diciendo, si uno de estos sistemas dentro del gran sistema que es el cuerpo humano empieza a fallar, ¿es ahí cuando se presentan enfermedades, cuando algo duele? ¿Cómo se manifiesta cuando un sistema no está bien? ¿Cómo sabemos eso?
Bueno, mira, vamos a recordar un poco lo que decía la profe Liliana. Dentro de esas obras, mirábamos, no solo nos paraban un espacio, un tiempo, sino también mirábamos ciertos síntomas. Entonces mirábamos, por ejemplo, que las personas estaban afiebradas, les daba dolor de cabeza, a veces se inflamaban. Entonces, por ejemplo, en el caso del sistema inmune, es el primero que nos va a avisar y nos va a decir, ¡hey! Actúa y dice, algo está entrando en nuestro cuerpo, algo que es desconocido, que es externo, y a esto le llamamos un antígeno. Ahorita, por ejemplo, el antígeno al que estamos enfrentándonos es el coronavirus, ¿sí? Más conocido como la enfermedad como el COVID-19. Y un apellido científico que le pusieron fue SARS-CoV-2. ¿Sí? Y hemos tenido otros, que fue el COVID-1. Entonces, siempre nuestro cuerpo nos va a avisar. Una primera forma es, entonces a ti te va a dar tos, te va a dar mucosidad, o también se te puede inflamar alguna parte del cuerpo. Entonces tenemos que estar muy pendientes de estos síntomas porque cada enfermedad es diferente.
Pero es decir que si hay algún síntoma o alguno de nuestros sistemas no está bien, ¿puede que el resto del sistema del cuerpo humano empiece a fallar? Es decir, ¿necesitamos que todo nuestro cuerpo, todos nuestros sistemas estén bien para poder funcionar correctamente?
Necesitamos que todos estén coordinados y necesitamos cuidar de cada sistema de nuestro cuerpo. Cuando algo pasa en nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando nos afecta un virus, puede actuar el sistema nervioso, entonces nos va a avisar y va a aumentar la temperatura. ¿Para qué va a aumentar la temperatura? Para intentar matar ese microorganismo que está dentro de nuestro cuerpo. Otra sensación, por ejemplo, puede ser el dolor de cabeza, otra sensación, por ejemplo, puede ser la agitación o el desgaste de nuestro cuerpo. Entonces, cuando las células de nuestro cuerpo son atacadas, ellas envían una señal y dicen, ¡hey, auxilio! Entonces el cuerpo se pone una latencia. ¿Qué es una latencia? Como estar un poco agotado. Entonces, por eso cuando tenemos gripe nos sentimos agotados, no queremos comer y tenemos otros problemas a nivel de nuestro cuerpo.
Pues justamente al 2200727, a la línea gratuita nacional 018-1189-59 y a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290 se comunican a Profe en tu Casa. Buenos días, tenemos una llamada a esta hora. Bienvenido o bienvenida.
Porque la parte izquierda es del cuerpo es más grande que la derecha. Soy Mariana, gracias.
Listo, profe, ¿qué podríamos responder entonces?
María Camila, pregunta que no.
Le vamos a pedir entonces a nuestro equipo de producción que repitamos la pregunta de nuestro televidente, de nuestra, para poder escuchar con cuidado la pregunta.
¿Por qué la parte izquierda es del cuerpo es más grande que la derecha? Mariana, gracias.
Entonces, sí, ¿por qué el lado izquierdo es más grande que el lado derecho en el caso de nuestra televidente?
Bueno, realmente el cuerpo no es simétrico totalmente, entonces siempre vamos a tener, no es que sea más grande, sino que la parte muscular, dependiendo donde desarrollemos, si desarrollamos la mano derecha o la izquierda, vamos a tener más masa muscular en cierta parte del cuerpo. O sea, la simetría dentro de la matemática, de la ciencia, no existe porque somos desiguales en cada parte de nuestro cuerpo.
Profe, una de las secciones favoritas de Profe en tu casa es preguntarle a los colombianos qué conocen de los temas que estamos abordando. Y antes de que se decretara esta medida del simulacro en el que estamos hoy, que todos estamos en casa, pues nuestro equipo de producción salió a las calles a preguntarle a los ciudadanos, cuando todavía podían estar en la calle, qué conocían de su cuerpo, si sabían cuántos sistemas tenían o cómo poder elevar sus defensas en el sistema inmunológico para permanecer fuertes. Pues estas fueron algunas de las respuestas que nos entregaron la semana pasada.
Creo que comer bien, vivir sin estrés.
Creo que alimentación más natural, menos embutidos, creo que más verduras, más frutas.
Primero manteniendo todo limpio, comer saludable, más fruta y eso para que eleve nuestras defensas, porque más atacas son las defensas bajas.
Yo pienso que eso viene de una cultura de alimentación. Pues nos ha hablado que frutas, verduras, comer bien, tomar mucho líquido.
Comiendo saludable, tomando mucha agua, lavarnos las manos.
Comiendo saludable justamente. O sea, saludable, comiendo mucha verdura, cosas que no sean procesadas, tal vez.
Comiendo más sano, comiendo cosas que tengan vitamina C.
Comiendo bien, durmiendo bien, cuidándose.
Información súper valiosa, una alimentación sana, lavarse las manos, hacer ejercicio. Profe James, ¿todos estos factores realmente contribuyen a elevar las defensas del sistema inmunológico?
Bueno, digamos que tenemos factores externos que nos han inculcado mucho entre estos días, que es la parte del aseo, ¿cierto? Para evitar este tipo de virus. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente para que nuestro sistema inmune actúe frente a estas dificultades que tenemos hoy en día y estos virus que nos están atacando, ¿sí? Entonces, lo primero es que nuestro cuerpo, la primera barrera que tenemos para evitar esos virus es la piel, ¿sí? Otra es las mucosidades, que a veces nos molestan bastante, ¿sí? Pero son necesarias para eliminar esos virus y esas bacterias que nos van afectando. Otra son las glándulas lagrimales, ¿sí? Estas son las primeras barreras. Y esto, digamos que dentro de nuestro cuerpo tenemos ciertas defensas, que tú hablabas, María Camila. Estas defensas se llaman glóbulos blancos. Pues en nuestra sangre tenemos glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, pero hoy nos vamos a enfocar en los glóbulos blancos. Hay muchos glóbulos blancos, tienen una variedad de nombres, pero para subir nuestras defensas tenemos que consumir alimentos ricos en vitaminas, en minerales, hidratarnos bien, lo que hablaban mucho de los ciudadanos. Pero además de eso, también tenemos que estar físicamente y también emocionalmente bien, ¿sí? Entonces, se han hecho algunos estudios no muy concluyentes que las emociones también pueden afectar ciertas cosas, ciertas razones. Entonces, por ejemplo, si tú estás feliz, si tú estás en este caso feliz o triste o estás enojado, también puede afectar tu sistema inmune. Entonces las emociones también son muy importantes, porque cuando estamos tristes, por ejemplo, dejamos de comer, entramos en un letargo, o sea, nos da pereza todo, no hacemos ejercicio. Pues para que subamos la defensa debemos hacer ejercicio, alimentarnos bien y emocionalmente estar armónicos también.
Muy importante, profe James. Y tenemos a esta hora una pregunta que nos hacen a través de nuestra línea de WhatsApp, 311-859-2290. También se pueden comunicar con nosotros, 2207-27, si estás aquí en Bogotá, o al 018-1189-59 en todo el territorio colombiano. Escuchemos nuestra pregunta.
Buenos días, porque el corazón se parece a los pulmones. Mi nombre es María Alejandra y soy de Colombia.
María Alejandra, muchas gracias. Una colombiana como tú y como yo que nos hacemos esa pregunta. Profe, ¿la forma del corazón?
Bueno, la forma del corazón, según lo que le entendí a la niña, la forma del corazón depende mucho, primero, de tu edad. Entonces, si eres un niño, si eres un adulto o si eres una persona de tercera edad, ¿sí? Básicamente la proporción depende de la cantidad de sangre que digamos, irrigue en nuestro cuerpo. Casi siempre decimos que la en este caso el tamaño del corazón depende, es como si fuera nuestro pulso. Entonces, cuando tenemos esto, es como si fuera el tamaño de nuestro corazón. Entonces, digamos que dentro de todos tenemos un corazón, dependiendo de nuestra edad, es similar. Lo que va a cambiar es cómo nos alimentamos, ¿sí? Entonces el corazón es un músculo que bombea sangre y es importantísimo también para irrigar todo, oxigenar y que todos los glóbulos blancos, todas las células sean transportadas, ¿sí? Entonces el tamaño, digamos que depende mucho de la edad.
Qué importante, profesor James. Entonces ya lo saben, la referencia, el puño. Todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas. ¿Tienen dudas sobre la trivia que les planteamos hace algunos minutos? Vamos a ver las soluciones. Profe James, ya continuamos con usted, pero vamos a ver la solución a la primera trivia del día. La pregunta que les planteamos fue, ¿cuál no es una función del arte en tiempos de crisis? A. Inspirar solidaridad y humanidad. B. Criticar y denunciar causas y consecuencias. C. Entretener para que se olvide el problema. D. Hacer memoria de lo acontecido. E. Visibilizar víctimas y afectados. ¿Ustedes cuál creen que es la respuesta? Es la C, entretener para que se olvide el problema. No, exactamente, no es una función del arte entretener para que se olvide el problema. Y aquí nos encantan los juegos, nos encantan las trivias, sobre todo divertirnos y aprender. Y por eso les hemos planteado la trivia número 2. Para fortalecer el sistema inmunológico en el marco del COVID-19 debemos... A. Consumir alimentos ricos en azúcar. B. Realizar actividad física en casa. C. Expresar sin control todas las emociones. O D. Dormir 5 horas por día. Yo creo que esta trivia, la respuesta la acaba de dar el profe James, así que si ustedes estaban muy pendientes, ya deben tener la respuesta. Nos pueden llegar, hacer llegar sus respuestas a través de nuestra línea en WhatsApp 311-859-2290, a través del 2207-27 aquí en Bogotá y también al 018-1189-59. Vamos a hacer una cortita pausa y ya continuamos en Profe en tu Casa.
En Radio Nacional de Colombia, Profe en tu Casa.
Para estar al tanto de todo lo que necesitas en el día a día, hay que estar bien dateado. El programa informativo del canal institucional que te explica de manera rápida y sencilla, con ayuda de expertos, los beneficios que brinda el Estado colombiano a los ciudadanos. Bien dateado, jueves, 8 de la mañana. Solo por Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.
Actualidad y servicio al ciudadano. Síguenos en Twitter, @radnalco. Conoce las historias, los sonidos y las expresiones de Colombia. En Facebook somos Radio Nacional de Colombia. Descubre imágenes asombrosas de nuestro país. En Instagram somos Radio Nacional Co. Este miércoles, colecciona una canción para no irte de casa.
Y volví. ¿Y tú qué has hecho?
Ingresa a nuestra web www.radionacional.co y descarga Fui y Volví de María Cristina Plata. 25 de marzo, desde las 6 de la mañana y por 24 horas. Miércoles de descarga en radionacional.co. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
Si tienes síntomas de resfriado y tienes la posibilidad de hacer teletrabajo, quedarte en casa ayudará a evitar el contagio.
No olvides ventilar los espacios y mantener la higiene.
Al primer síntoma, sé responsable. Quédate en casa.
En Radio Nacional de Colombia, Profe en tu casa.
Continuamos en Profe en tu casa y qué bueno que ustedes sigan con nosotros. Como siempre, aquí estamos diseñando todas las estrategias posibles para que aprendamos entre todos y por eso tenemos un segundo dato curioso. Vamos a verlo por aquí. ¿Sabías que cuando el sistema inmunitario detecta un antígeno, responde produciendo proteínas llamadas anticuerpos que destruyen las sustancias dañinas? Es un dato muy curioso y precisamente para explicar qué es un antígeno, qué es un anticuerpo, seguimos con el profe James. Profe, ¿qué es un antígeno? Usted en el bloque anterior nos había dicho que los antígenos podrían ser, por ejemplo, los virus que nos atacan, como por ejemplo este COVID-19. Entonces expliquemos más fácilmente para entender qué es un antígeno, ¿por qué son tan peligrosos?
Mira, María Camila, el antígeno es la primera señal de advertencia en el sistema inmunitario. Entonces vamos a mirar esta imagen un poco. Vamos a suponer que estas son células, los vamos a llamar glóbulos blancos, que están en su sistema sanguíneo. Estas son la primera barrera de defensa, además de lo que hablamos de la piel y otras estructuras de nuestro cuerpo. Y a este que está acá le vamos a llamar antígeno, que en este caso tendríamos que es el coronavirus, ¿sí?
Que está como entre los dos glóbulos blancos, dos. ¿Cierto?
Hay muchas células blancas, pero solo vamos a hablar de tres. A él le vamos a llamar un fagocito, a él le vamos a llamar un linfocito T, y aquí nos falta otro amigo que se llama el linfocito B, ¿sí? Entonces el fagocito, que es un glóbulo blanco, le va a decir, ¡hey! Mira, acabó de entrar alguien, supongamos que es el coronavirus, y ese es el antígeno. Él está muy aburrido y está enojado porque lo detectaron. Pero voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Lo que pasa ahora con el coronavirus es que nuestro cuerpo aún no lo ha detectado. Entonces, ¿qué pasa con el coronavirus? Puede atacar las células de nuestro cuerpo, más que todo específicamente en los pulmones, en los alvéolos. Aquí él fue detectado. Entonces, en este momento en el que estamos de prevención y algunas personas que han sido infectadas, está en este proceso. La célula del glóbulo blanco la detectó y este linfocito te dice, ah, tú eres el antígeno. Entonces, es como si le dijera y lo matriculara, tomar la nota de poder plantilla. Y le va a decir a otro glóbulo blanco que se llama linfocito T para que produzca los anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son unas moléculas, ¿sí? Que tienen una forma de qué, Camila. De
como Y, una Y, sí. Para nuestros oyentes, les este podemos explicar blanco, que es. Sí, parecen sí, como una mira, Y, un pelito y dos cabecitas.
Ajá. Mira, María Camila, que es muy interesante porque este linfocito B, que fue habitado por el linfocito T, le va a lanzar y lo va a marcar. ¿Sí? Es como cuando uno juega paintball o jugaba a los ponchados, pues dice, hey, tú estás acá. Y este le van a dar un anticuerpo y lo va a marcar para que llegue otras células, otros glóbulos blancos y hagan eso. Mira, María Camila, qué interesante es. Vamos, esto es un fagocito, es un glóbulo blanco. ¿Y qué está haciendo ahí? ¿Qué observas, María Camila?
A ver, estamos viendo, es como si lo cubriera completamente.
Correcto. Entonces, ¿qué hace este glóbulo blanco? Se agranda, ¿sí? Lo coge y lo degrada, ¿sí? Y aquí llegan los linfocitos T, ¿sí? Que son como los chismositos, y le dicen, no, tenemos que producir más glóbulos blancos para que cuando llegue otros virus, lo podamos, ¿qué?
Envolverlo y destruirlo.
Sí, destruirlo. Entonces, a estos glóbulos blancos, que son los linfocitos B, les va a quedar algo que se llama la memoria inmune, ¿sí? Es como si ellos, entre comillas, recordaran quién es ese virus. El problema con el coronavirus nuevo, el COVID-2, que ya hubo un COVID-1 en el 2003 en China, ¿sí? Recordemos que este es el segundo, y produce insuficiencia respiratoria, eso es lo que hemos oído a través de estas semanas. Entonces, sí. Como no tenemos ahora aún esta memoria inmune, ¿qué pasa? Este virus puede entrar fácilmente a nuestros pulmones y causarnos neumonías críticas o moderadas o leves.
Y por eso es tan importante nuestro sistema inmunológico. Ya entendimos. Muy bien, pues tenemos una pregunta a través de WhatsApp y es la siguiente.
Buenos días, me llamo Michelle Mingo, la tortuga de Manizales. Y mi pregunta es, ¿por qué cuando uno se queda profundo y uno siente un vacío en el estómago y uno siente que se va a caer?
Michelle, muchas gracias por tu pregunta y siempre bienvenida. Entonces, profe, Michelle desde Manizales nos pregunta, ¿por qué a veces cuando nos estamos quedando dormidos, profundos, sentimos como un vacío en el estómago y sentimos que nos vamos a caer?
Bueno, lo que pasa, María Camila, muchas veces es que hay algo que se llama un estadio de sueño profundo. Entonces, muchas veces nuestro cerebro despierta, pero nuestro cuerpo aún no, ¿sí? Y a veces se le atribuye mucho de estas leyendas o mitos que la gente decía, es que encima mío estuvo una bruja al lado mío, entonces no nos podíamos mover, ¿sí? Que se llama parálisis del sueño, ¿sí? Ese vacío realmente es una parálisis, ¿sí? De nuestro cuerpo. Porque, digámoslo así, primero despierta esta parte y este es nuestro cuerpo. Y el vacío que siente realmente es una parálisis, y se llama parálisis de sueño. Que en nuestra cultura tradicional a veces nos referíamos a que habían brujas u otros, digamos, fantasmas o esas cosas, ¿sí? Pero realmente es una parálisis del sueño.
Pero es totalmente normal, no significa que nos vayamos a quedar así, que nos estén haciendo algo malo, nada de eso.
No es algo malo, es algo biológico que pasa y tiene que ver más con nuestro cerebro. Todo lo controla el cerebro. Tú sabes qué es lo que somos, María Camila, aprende en este momento, mientras que tú estás hablando conmigo, tu corazón está latiendo, se está produciendo saliva, se está produciendo lágrimas. Entonces, todo esto se controla y está coordinado totalmente, lo cual es asombroso.
Como lo estábamos hablando, profe, el cuerpo humano es una obra de arte en toda su realización. Y tenemos una pregunta también que nos hacen llegar a través de nuestra línea de WhatsApp. Escuchémosla.
Buenos días, mi nombre es David y mi pregunta es, ¿qué parte de todo el cuerpo es la más pesada? Algunas personas, como mi familia, me han dicho que es la cabeza, pero no estoy tan seguro. Buenos días,
Daniel, muy buena pregunta, profe. Yo no me lo había preguntado. ¿Cuál es la parte del cuerpo más pesada?
Bueno, la parte, no es pesada realmente, sino que tiene más masa, ¿sí? Nuestro cerebro más o menos promedia entre un kilo y medio, ¿sí? Por ejemplo, el cerebro de Albert Einstein tenía más o menos un kilo y medio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Entre más capacidad tengamos, no se trata de tamaño, sino de las redes neuronales, más grande va a ser nuestro cerebro, ¿sí? Porque necesita más espacio. Otro dato curioso es que el hueso más largo de nuestro cuerpo, para que lo tengas en cuenta allá en tu casa, es el húmero, que está en la pierna, y los huesos más pequeños son los que están en el oído interno, que son tres, el yunque, el trigo y el martillo.
datos curiosos, todo porque estamos aprendiendo. Y tenemos una última pregunta, así que escuchémosla.
Hola, mi nombre es Valeria Peña, desde Medellín. Yo tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre las venas y las arterias?
Daniela, gracias, desde Medellín. Profe.
¿Camila?
Sí, señor, la pregunta.
Bueno, sí, mira, vamos a suponer un poco, vamos a imaginarnos allá en el estudio, en nuestras casas, que los deditos son las venas y los brazos van a ser ¿qué? Las arterias. Entonces, ¿las venas cómo serían? ¿Más delgadas o más gruesas?
A ver, ¿ustedes qué dicen, profe? ¿Más delgadas?
Más delgadas. ¿Y las arterias? Más gruesas, ¿cierto?
Más gruesas, claro.
Entonces, finalmente, la función de las venas es transportar dióxido de carbono y otras toxinas que van a ser expulsadas de nuestro cuerpo por el sistema excretor. Pues el dióxido de carbono va a llegar a nuestros pulmones, va a circular la tráquea y va a ser expulsado al aire. Y las arterias van a coger toda esa sangre oxigenada y la van a transportar a través de todo el cuerpo. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis que es importante en la cuestión de las arterias, y es que nuestra alimentación influye mucho. Si comemos alimentos ricos en grasas, se pueden tapar las arterias y no va a permitir la perfecta circulación de la sangre. Podemos tener problemas de corazón, trombos u otras enfermedades.
Entonces, por eso es tan importante que comamos verduras, que comamos frutas, ¿sí? Y más en estos días que estamos en casa, ¿cierto, profe?
Sí, sin duda.
Pues, profe James, muchas gracias por acompañarnos en Profe en tu Casa, y sin duda alguna, yo creo que usted, y con su herramienta pedagógica, se convirtió a partir de hoy en uno de los profes favoritos de los niños en Colombia. Gracias.
Bueno, María Camila, espero que se cuiden mucho, y ya para terminar, si me regalan unos segunditos, vamos a ver esto. Somos lo que comemos, mantén la rutina y otras formas y otras alternativas. Entonces tenemos que pensar muy bien esto. Mañana vamos a hablar sobre esto, mañana van a hablar otras personas sobre estas rutinas que debemos mantener para que estos días no se convierta en un fin de semana eterno, sino que sepamos cómo lidiar con estos días y cómo proteger todo nuestro sistema.
Perfecto, profe. Entonces, vuélvalo a mostrar, por favor, bueno, y lo leemos.
Vamos a mostrarlo
entre los dos. Exacto. Entonces,
vamos a
usted nos muestra lo que somos, lo que comemos. ¿Qué comemos entonces?
Entonces, vamos a verlo aquí más cerca.
Perfecto. ¿Listo? Entonces ahí dice frutas, vegetales,
proteínas como leche, huevo, y el líquido es fundamental. Entonces, ¿cuál es la tarea ya? Para que lo hagamos todos. Vamos a coger una hojita y vamos a decir, ¿qué vamos a comer por día o qué vamos a comer por semana, incluyendo estos alimentos? No tiene que ser siempre, pero vamos, pues por ejemplo, mira, la frutica. ¿Sí?
Muy bien.
Y aquí, por ejemplo, mantén la rutina. Tenemos que mantener las horas de sueño, tienen que ser entre 7 u 8 horas. La higiene personal, ¿sí? No porque estamos en casa no nos vamos a dejar de bañar, tenemos que bañarnos y mantener la rutina.
Si no, nos vamos a quedar en pijama.
Sí, claro, no nos podemos quedar en pijama. Es como si estuviésemos en el colegio, en el trabajo, tenemos que seguir con las mismas funciones. El ejercicio puede ser pasivo, por ejemplo, podemos practicar yoga. Aquí en Señal Colombia hay clases también que, digamos que, franjas donde nos pueden enseñar a hacer ese tipo de ejercicios. Y otras alternativas, que es lo más importante para compartir con la familia. Juegos de mesa o de roles.
Perfecto.
Dibujar, escribir, historias, karaoke, a los que les gusta cantar y tienen buena voz. En ese caso yo no. Leer libros, historietas, cómics, no importa. ¿Escuchar qué?
Escuchar música.
Música. O también, si tú tienes un instrumento viejito allá que lo has guardado, lo vas a sacar y con YouTube, tutoriales de YouTube o con tus abuelos, a veces ellos también ven, vas a compartir ese conocimiento.
Perfecto, y profe. Aquí, y el
mira,
último.
Mira.
Uno que me encanta, Marisa, jugar con los animales de compañía.
Ojo, no son mascotas, son animales
de compañía.
Porque se convierten casi en nuestros amigos y es importantísimo en estos días. Voy a hacer un paréntesis aquí, últimamente se ha dicho que ellos pueden ser portadores del COVID-19, eso es mentira, ¿sí? Entonces, el virus solo se transmite de humanos a humanos, ¿sí?
Así que vamos a cuidarlos, a consentirlos también y a compartir tiempo con ellos. Profe James, muchas gracias.
Bueno, María Camila. Muchas gracias a ti y a todos los que nos observan desde casa.
Muchas gracias, profe. Y ahí estaremos en contacto. Y llegamos a uno de los segmentos más divertidos de Profe en tu Casa, que es el meme positivo. Todos nos hemos puesto en la tarea de buscar esas iniciativas creativas a través del arte, a través de las redes, que se convierten en una inspiración para muchos de nosotros. Y, por ejemplo, esta es una iniciativa que viene de España. Los estudiantes de un colegio se pusieron muy juiciosos a utilizar esta técnica de Minecraft. Muchos de ustedes habrán utilizado esta aplicación, estos juegos. Pues miren esta representación, y para nuestros oyentes les contamos que este es el juego en el que se van construyendo como los bloquecitos, y la representación que estos estudiantes hicieron fue la representación de su colegio. Esta es una iniciativa desde Salamanca, España, y es una creación colectiva, lo que hablábamos al inicio, cómo entre todos podemos contribuir a la construcción de una muestra artística. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hacer en casa con sus amigos entonces la representación de sus colegios? Gran iniciativa. Y nuestra segunda iniciativa es de nuestros compañeros de Bien Dateado, que ellos se pusieron en la tarea de ver todas las iniciativas que a través de internet están dando personas profesionales que saben algún arte para extenderla a quienes quieren aprender. Por ejemplo, Natalia Calao, ella a través de Instagram está enseñando caligrafía, o es técnica del lettering. Tengo que reconocerles que yo creo que la voy a tomar. Y Margarita, ella ha utilizado sus redes sociales para enseñar cocina, enseñar a cocinar con esas cositas que tenemos en casa y que no sabemos para qué funcionan. Pues ella se puso en la tarea de enseñarle. Y finalmente, nuestro tercer meme positivo es, vemos una imagen que es dibuja con quién está Gregorio. Son alternativas, por ejemplo, ayúdale a Laura a terminar su obra de arte. Estamos viendo unos muñecos como para colorear, son dibujos, es de Mi Señal, de Señal Colombia. Ustedes pueden ingresar a www.misenal.tv y allí encuentran actividades, todas estas actividades para colorear, para pintar, para explotar la creatividad. Y por ahí tenemos pendientes la solución a la trivia número 2. ¿A ustedes cómo les fue con eso? ¿Tienen dudas? Pues aquí vamos con la trivia número 2. Para fortalecer el sistema inmunológico en el marco del COVID-19, debemos A. consumir alimentos ricos en azúcar. B. realizar actividad física en casa. C. expresar sin control todas nuestras emociones. O D. dormir 5 horas por día. ¿Ustedes cuál creen que es la respuesta? ¿Qué marcaron allí en sus casas? C. expresar sin control todas las emociones. ¿Será que esto nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico en el marco del COVID-19? Pues bueno, la respuesta es la C. Y a todos allí en casa, gracias por participar. No dejen de enviarnos sus respuestas, sus participaciones. Para nosotros es muy importante. Y como lo estábamos diciendo, no es expresar nuestras emociones sin control. No, señores, vamos a controlarnos y a expresar nuestras emociones, ¿por qué no? A través del arte, como lo hemos expresado y aprendido durante este programa. La respuesta es la B, realizar actividad física en casa. Ya saben, mantener las rutinas, movernos allí en casa, jugar con nuestros animales de compañía, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelitos. Así que ustedes ya saben que en casa y todo lo que están aprendiendo aquí en Profe en tu Casa, lo debemos replicar con los que están allí en casa. Y para mañana les tengo una nueva misión. Aquí las estamos revisando muy juiciosamente, nos han llegado un montón de tareas. Así que felicitaciones a todos los que están participando. Y nuestra misión para mañana miércoles es, vamos a realizar un plan de alimentación y de hábitos semanales para fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo nos lo pueden hacer llegar? Ustedes deciden. Si quieren hacer un dibujo, si quieren hacer un cuadrito. ¿Recuerdan que la semana pasada aprendimos a hacer cómics? Bueno, ¿por qué no a través de una historia? O si quieren hacer una canción o un video o mandarnos un mensaje de voz, nos los pueden enviar a través de nuestra línea en WhatsApp 311 311-859-2290. 311-859-2290. Así que ya saben, un plan de alimentación y cuáles son esas rutinas que podemos llevar en casa para mantenernos fuertes. Ya saben, a cuidar la obra de arte más importante son ustedes. Y por hoy hemos llegado al final de Profe en tu Casa. Ha sido un gusto poder acompañarlos. Ya saben, a través de las plataformas de RTVC Play y nos pueden seguir viendo. Este programa va a quedar allí y también misenal.tv. Allí encontrarán un montón de actividades para hacer y para compartir. Recuerden, los dejamos en este momento con nuestra programación habitual en Radio Nacional de Colombia, en Canal Institucional, en Senal Colombia, y a todos un abrazo gigantesco desde la distancia, a lavarnos las manos y a cuidarnos entre todos. ¡Chao!